7 y el 8 antes de Cristo. Estaba dirigido por, perdón, dirigido a Judá, es el reino del sur, y a su ciudad capital, Jerusalén. Esas son algunas características en general del libro de Jeremías. Vamos a ver algunas características generales del profeta Jeremías para que vayamos conociendo lo que vamos a comentar y lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. O sea, Jeremías ministró como profeta durante los reinados de los últimos cinco reyes de Judá. No voy a dar los nombres porque a veces hasta difíciles son de entender, pero los cinco últimos reyes fue donde ministró como profeta Jeremías. Sirvió aproximadamente 40 años como profeta, ¿sí? Confrontó a los líderes y al pueblo por sus pecados. Cumplió y permaneció fiel al llamado que le hizo el Señor. A pesar de los atentados que hubo en su contra, fue perseguido por las instituciones oficiales de Jerusalén e incluso también fue perseguido por su familia. Padeció encarcelamiento y burlas. Fíjense, es muy importante esto. El profeta Jeremías tenía un corazón muy sensible. Se dolió de la condición de Israel y se ganó el título del profeta que lloraba o el profeta llorón. Dios dice, designó a Jeremías para llevar un mensaje de arrepentimiento, pero también un mensaje de juicio, no solamente para Judá, sino para algunos reinos que estaban alrededor de Judea, de Judá. Jeremías también recibió la ayuda de un escriba llamado Baruc. Este escriba escribía lo que el profeta iba diciendo, ¿verdad? Entonces se conservaron los manuscritos para futuras generaciones. Entonces son características muy generales del libro de Jeremías y de Jeremías mismo, ¿ok? ¿Cuál es el contexto de la época? Es muy importante, siempre cuando vamos a un libro, es muy importante entender el contexto de dónde está escrito el libro, hacia dónde va dirigido. Entonces, en aquel tiempo era un tiempo caótico por la división de los dos reinos, tanto de Israel como de Judá. Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur. Judá se encontraba en una caída económica, política y sobre todo espiritual. La condición espiritual de Judá se caracterizaba abiertamente por la adoración a ciertos ídolos. Se había establecido también un sistema de sacrificios de niños al dios Moloc. También muchos adoraban a la reina del cielo, que es la diosa mesopotámica del amor y de la fertilidad. Había falsedad religiosa, había deshonestidad, había adulterio espiritual, injusticia y tiranía contra la gente más necesitada. El cáncer, dicen, del pecado era profundo, lo que se vivía en la época aquella donde fue llamado Jeremías. Entonces, con esto en mente, vamos a ver algunos pasajes, porque repito, para cubrir el contenido de 16 capítulos, no es fácil. Así es que voy a seleccioné algunos que son esenciales para poder entender estos primeros 16 capítulos. ¿Okay? Entonces, a través de estos 16 capítulos, o sea, hay muchas repeticiones, o sea, énfasis acerca de el arrepentimiento al que estaba llamando Jeremías, pero también del juicio que iba a venir sobre Judá. Entonces, seleccioné algunos para poder tener una comprensión general de este libro. Ok, primeramente, el llamado y la comisión de Jeremías. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor: La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. En el capítulo 1, versículo 9 al 10, dice: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos para arrancar y para derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. O sea que aquí vemos entonces claramente el llamado que Dios le hizo a Jeremías. Jeremías era muy joven, aproximadamente se dice que tenía 20 años. ¿Para qué lo llamó el Señor? Lo llamó precisamente para anunciar que venía un juicio sobre el pueblo de Judá por la desobediencia a los mandatos de Dios, y también le llamó a anunciar y a pedir un arrepentimiento del pueblo de Judá que había caído en pecado. ¿Sí? Adoraban ídolos. Se habían amoldado al estilo de vida de aquellas naciones que le rodeaba, que eran paganas, y se habían olvidado por completamente de Dios. Sea, ¿cuál era el ambiente que existía en Judá? Vimos al principio un panorama muy general, pero vamos a ver más específicamente en estos versículos. ¿Cuál era el ambiente que existía en Judá cuando el profeta Jeremías recibió el llamado de parte de Dios? Había apostasía. En el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios: yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. En Jeremías 2:8 dice: los que se ocupaban de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. ¿Sí? O sea, podemos ver aquí claramente lo que estaba aconteciendo. También, no solamente de parte de Judá hubo infidelidad hacia Dios, sino también Israel. El reino del norte también había caído de alguna manera en ese pecado. Dice la palabra de Dios en Jeremías 5, 11 al 13, dice: pues las casas de Israel y de Judá me han sido completamente infieles, afirma el Señor. Ellas han negado al Señor y hasta dicen: Dios no existe, ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerras ni hambre. Los profetas son como el viento, la palabra no está en ellos. Jeremías 5, del 11 al 13. Entonces vemos aquí en este estilo de vida, adoración a los ídolos, rebeldía, prostitución de los líderes, infidelidad a los mandatos de Dios, negación a la existencia de Dios y también incredulidad y falta de respeto hacia los profetas. ¿Sí? Ante esta situación, el profeta Jeremías cumple fielmente su misión y anuncia que pronto vendrá el juicio de Dios sobre el pueblo de Judá. Babilonia en ese tiempo sería la nación que Dios escogiera para disciplinar a Judá. Babilonia se fortalecía cada vez más y se convertiría posteriormente en una potencia militar, mientras que Asiria y Egipto se estaban debilitando, ¿sí? Entonces, el juicio sobre Judá. Aquí vemos a Jeremías anunciando el juicio. Capítulo 5, versículo 15 y 17. Pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. Acabarán con tu cosecha y tu alimento. Devorarán a tus hijos e hijas. Matarán a tus ovejas y vacas y destruirán tus viñas y tus higueras. Tus ciudades fortificadas en las que pusiste tu confianza serán pasadas a filo de espada. Otro versículo, capítulo 5, versículo 19. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Tú responderás, así como ustedes me han abandonado y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, así también en tierra extraña servirán a gente extranjera. Entonces, el profeta, como decíamos, era un profeta muy sensible, de corazón muy sensible. ¿Sí? Sabemos que hay algunas personas fuertes, ¿verdad? En su emocionalmente, pero también sabemos que hay personas que son más sensibles que otras. En este caso, el profeta Jeremías era una persona sensible en comparación con otros profetas. Entonces, ante esta sentencia que estamos viendo aquí, o sea, el profeta Jeremías sufría angustia al grado de llorar. Hay un lamento entonces de Jeremías y él escribe, Jeremías 8, 18 y capítulo 9 y 1. Dice así la palabra de Dios. La aflicción me abruma, mi corazón desfallece. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. En el capítulo 13, versículo 17, dice el profeta Jeremías, pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto por causa de su orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. A pesar de la angustia que sentía el profeta Jeremías, tenía una misión que cumplir, por eso fue llamado, precisamente para que cumpliera esa misión que Dios le había dado. Entonces Jeremías hace un llamado, obedeciendo la instrucción del Señor, hace un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si en confidelidad, justicia y rectitud juras diciendo, tan cierto como que el Señor vive, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriarán. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no. No lo seguiremos. Ok, entonces aquí vemos una situación muy interesante en la cual se estaba enfrentando el profeta Jeremías. Yo seleccioné estos versículos para que tuviéramos una idea de lo que estaba pasando en Judá, del llamado de Jeremías, del llamado al arrepentimiento de Jeremías, del lamento de Jeremías y también del juicio que venía sobre Judá. Pero al ver estos versículos que nos habla la palabra de Dios, ¿qué podemos aprender de estos 16 primeros capítulos? Repito, yo seleccioné algunos para que tuviéramos una idea, porque se repite, ¿verdad?, muy frecuentemente todo lo que aquí comenté. Pero O sea, el propósito que quiero en esta mañana es decir, bueno, estos 16 capítulos del libro de Jeremías y el resumen que vimos ahorita, o sea, ¿cómo nos habla a nosotros el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo me habla a mí primeramente? ¿Cómo le habla a usted en esta mañana? O sea, si pudiéramos dar un título a esta reflexión que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, yo le pondría un llamado, un lamento y una misión. O sea, de igual manera que el profeta Jeremías, usted y yo estamos viviendo en una cultura totalmente pagana. Esta nación en forma particular, esta nación en forma particular, va en picada moral, económica y espiritual. Yo no hablo del mundo porque si vemos cómo está el mundo en general, podemos ver que hay grandes necesidades y los acontecimientos catastróficos que están sucediendo alrededor del mundo. O sea, no quiero tocar eso, sino que me quiero concentrar para que nos hable Dios específicamente sobre esta nación en la que usted y yo estamos viviendo. O sea, esta nación, al igual que Judá, se ha corrompido. Se ha corrompido. Sus líderes se han olvidado de Dios. Han hecho del poder y del dinero sus ídolos. Desean imponer un estilo de vida que va en contra total a los principios establecidos por el Señor. Entonces, tenemos un llamado, primeramente, un llamado personal. Un llamado personal para mí, para usted. De igual manera que Dios llamó a Jeremías, de esa misma forma soberana, nos ha llamado a usted y a mí, no solamente para ofrecernos la salvación y vida eterna, por lo cual agradecemos cada 8 días en el partimiento del pan en la Santa Cena, aquel sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para rescatarnos. O sea, no solamente para ofrecernos la salvación, sino también nos llamó para proclamar las buenas nuevas a una nación que está recibiendo, repito, que está recibiendo el juicio de Dios. No va a recibir, sino que ya lo está recibiendo. El juicio de Dios ya está sobre esta nación. Con los problemas que estamos viendo alrededor del mundo, Rusia con Ucrania, China con Taiwán, Israel con los palestinos. Muchos creyentes, no sé si a ustedes les ha tocado, pero muchos creyentes dicen, ya estamos en los últimos tiempos, debemos estar preparados. ¿No les ha tocado a alguna persona que les dice? Ya estamos viviendo los últimos tiempos, hay que estar preparados. Cuando a veces alguna persona me dice eso, yo le pregunto, ¿preparados para qué? Y la mayoría de las veces recibo respuestas un poco vagas, ¿sí? Y vamos a ver aquí la palabra de Dios, el llamado que a usted y a mí nos ha dado el Señor. Yo quiero que vayan a Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás han quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien. Entonces, en este pasaje podemos ver claramente, claramente, que el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, que cumplamos con la misión que Dios tenía desde la creación, que era restaurar la relación entre el hombre y Dios. Reconciliar al hombre con Dios. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para que podamos llevar este llamado, para que las personas que no conozcan a Dios se reconcilien mediante Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos estar preparados en su palabra también para cumplir con esta misión. Imagínense si vamos a una misión y no nos preparamos. Estaba viendo un canal de Europa donde estaban diciendo que Ucrania definitivamente es un experto en militar y decía que Ucrania realmente fue, lo entregaron prácticamente en manos de Rusia, porque Ucrania no está preparado para enfrentar los soldados de Ucrania no están preparados para enfrentar a Rusia. Y desafortunadamente que usted, cuando uno ve todo lo que hay detrás de Ucrania, todo lo que hay con Rusia, o sea, uno ve ahí la maldad, el pecado, lo que está moviendo, los intereses que están moviendo para enviar a Ucrania, ¿verdad? A la guerra, son puramente económicos. Y no me quiero meter en ese aspecto, pero estaba diciendo este militar, o sea, van a fracasar los Ucrania porque el ejército no está preparado. Para manejar ese equipo a que está llegando, necesitan meses de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, no están preparados porque los rusos tienen varios años de conocer su equipo y de manejar su equipo. Entonces, están despedazando. Hay muchas vidas perdidas. Desafortunadamente, las noticias, los canales tradicionales no le dicen eso. Pero están, o sea, dicen que en Ucrania se perdió una generación, se está perdiendo una generación por los intereses económicos que hay, por el poder. O sea, para que veamos cómo está el mundo, ¿verdad? Entonces, repito, para esto tenemos que estar preparados para llevar ese mensaje de la reconciliación, ¿verdad? Dice aquí el Señor en este versículo, dice que nos ha encargado a nosotros, a usted y a mí, el mensaje de la reconciliación. Dice, así que, o sea, si estamos preparados para llevar el mensaje de la reconciliación, entonces dice, somos embajadores de Cristo. Como si Dios exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Somos embajadores. ¿Sí? No quiero meter en mucho detalle, pero un embajador representa un país. Imagine usted si un embajador no pudiera representar correctamente un país. ¿Qué sería de esa embajada? Sería prácticamente, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque si esta embajada no sabe los lineamientos de su país, no sabe las reglas de su país, no puede dar información en el país donde está. Entonces usted y yo somos embajadores. Si no nos preparamos, va a ser difícil que llevemos el mensaje el cual nos ha entregado para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, aquí, si queremos ser buenos embajadores, voy a dar rápidamente cinco puntos. Hay más, pero quiero darles cinco puntos. Si usted quiere ser un buen embajador, si yo quiero ser un buen embajador, comencemos con nuestra relación con Dios. Es muy importante conocer a quién, aquel a quien representamos. Debemos invertir nuestra relación y nuestra intimidad diaria a través de la lectura, o sea, con Dios, a través de la lectura, el estudio bíblico de la palabra. Repito, ¿cómo podemos representar dignamente a aquel a quien no conocemos? En esta mañana veíamos, ¿verdad? Lo de la creación. ¿Sabe por qué mucha gente no se mete en la creación? No tanto porque no conozca lo de la creación, sino que no sabe la palabra de Dios. Si no sabe la palabra de Dios, ¿cómo puede defender lo que está escuchando? Decía Aurora, yo conozco la palabra de Dios y tengo fe en la palabra de Dios, entonces es muy importante conocer al Creador. Es muy importante conocer también, como veíamos en la mañana, la forma de pensar de los científicos, de las personas que están en favor de estas teorías, pero también es importante conocer la palabra de Dios para que seamos dignos embajadores, ¿sí? Segundo punto para ser un digno embajador: sumérgete en las relaciones con las personas que te rodean y que no conocen a Cristo. Miren, es algo que a mí realmente a veces le pido perdón al Señor, porque veo a muchísimos, muchísimos creyentes que no hacen relación con los no creyentes. No buscan intencionalmente las relaciones con no creyentes. ¿Sí? Repito, no, a veces nos metemos en nuestra burbuja de protección y nos vamos con aquellas personas que nos entienden, que hablamos el mismo idioma y todo. Pero si somos embajadores y se nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación, tenemos que ir a las personas que están perdidas. No podemos ser embajadores dignos si realmente no estamos preparados y no estamos yendo a las personas que no conocen a Cristo. Sumérjase en las relaciones con otras personas que nos rodean y que no conocen a Cristo. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser vecinos, compañeros de trabajo que vemos frecuentemente, pero esas son las personas con las que tenemos que estar relacionándonos para poder llevar el mensaje de reconciliación, para ser buenos embajadores de Cristo. 3. Comparte tu historia, tu testimonio. Posiblemente no conozcas mucho de la palabra de Dios, o posiblemente conozcas mucho de la palabra de Dios. Pero es importante compartir tu historia, compartir tu testimonio. Comparte lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu vida. Es algo importante también para poder ser un buen embajador. 4. Sé paciente y persistente y no te desanimes. Sea, repito, sé paciente, persistente y no te desanimes. Hay personas que se desaniman, personas que no son pacientes, porque la persona, mi vecino, mi hermana, mi familia, mi tía, mi mamá o mi compañero de trabajo es muy necio y no consigue eso. Sé persistente. Muy importante la oración para que el Señor toque aquellos corazones con quienes tú estás compartiendo y quieres ser un buen embajador. Y punto número 5, haz una invitación. ¿Sí? Haz una invitación, es decir, comparte el evangelio, comparte las buenas nuevas, haz una invitación para aquellos que responden. Va a haber personas que no van a responder, va a haber personas que definitivamente no van a estar interesadas, pero hay otras personas que sí van a estar interesadas y van a responder. Entonces, haz esa invitación para que vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Nos gana el tiempo. O sea, quiero que abran la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Ahí también Pedro confirma el llamado que vimos de Pablo en Segunda de Corintios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquí podemos observar privilegios que tenemos como creyentes. Si usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón, si se ha arrepentido, si ha reconocido la obra del Señor, redentora del Señor Jesucristo, si se ha arrepentido, ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Si Jesús es su Señor y su Salvador, tenemos grandes privilegios. Dice aquí dice este versículo que somos una descendencia escogida, linaje escogido, es decir, tenemos una nueva identidad con Cristo cuando venimos a Cristo. Somos un real sacerdocio, tenemos acceso directo a Dios y no necesitamos de un intermediario como en el Antiguo Testamento. Ahora en Cristo, bajo el nuevo pacto, tenemos la función de intermediarios entre Dios y el hombre. Dice, somos una nación separada de Dios, una nación santa bajo el nuevo gobierno, bajo un nuevo gobierno para reflejar el carácter de Dios, que es santo, único y verdadero. Pero también somos un pueblo adquirido mediante la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, tenemos un nuevo dueño a quien obedecer, a quien rendir cuentas. ¿Sí? Qué privilegios tan grandes. Y no me meto mucho en esto porque nos tardamos, pero son privilegios que tenemos como creyentes, que usted y yo tenemos como creyentes. Pero con los privilegios también vienen las responsabilidades. Dice, aquí tenemos una responsabilidad que dice anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llevar a cabo también el ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre. De manera que estamos viviendo tiempos apocalípticos. No hay duda de eso. No hay fecha todavía cuándo va a regresar el Señor, pero por lo que vemos, el tiempo está cerca. Entonces tenemos que estar preparados, pero ¿preparados para qué? Para ser portadores proactivos de este mensaje que nos dio el Señor. Vemos un llamado, usted y yo tenemos un llamado. Punto número dos, rápidamente, porque el tiempo ya nos ganó. Un lamento personal. Un llamado, un lamento personal. En los primeros 16 capítulos encontramos el lamento de Jeremías. Un lamento porque el pueblo se había olvidado de Dios. Un lamento porque el pueblo se había sumergido en la adoración de ídolos, pero también un lamento por el juicio que iba a venir sobre él. Jeremías lloraba por lo que veía y también por lo que venía. De aquí entonces que se le identifica como el profeta llorón o el profeta que lloraba. Suplicaba que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a los caminos del Señor. Derramaba lágrimas por la condición de Judá. Deseaba en el fondo de su corazón que se arrepintieran de sus pecados. ¿Sí? O sea, al igual que el profeta Jeremías. Estamos viendo una nación en declive espiritual. Se está hundiendo espiritualmente. Estamos siendo testigos de una gran necesidad espiritual que existe en este país. Tal vez algunos de nosotros no lloremos. No seamos tan sensibles como Jeremías. Pero lo que sí es sentir compasión. Sentir compasión por los perdidos de esta nación. Dice en Marcos 6:34, dice, al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud y se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarle muchas cosas. El Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes que le seguían porque las veía como ovejas sin rumbo, ovejas sin dirección, dispersas y sin un pastor que les guiara a lugares seguros. Y de esa misma forma, hermanos y hermanas, de esa misma forma, tenemos que sentir compasión por esa gente que está perdiendo, ¿sí? Deberíamos estar motivados, esa compasión debería estar motivada, ¿verdad? Por una acción también. ¿Sí? De compartir las buenas nuevas. Son personas que definitivamente están perdidas, son personas que están alejadas de Dios y que debemos tener esa compasión. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando usted ve las noticias o sea, a veces hay frustración, a veces hay enojo, a veces hay, o sea, una molestia de estar viendo eso o estar escuchando eso. Pero no olvidemos que es gente perdida, que es gente alejada de Dios. Entonces, debemos tener compasión por ellos también y motivarnos a poder compartir las buenas nuevas con aquellas personas que están en esa situación. Sea, Jeremías sufrió para llevar el mensaje de Judá. Fue rechazado, fue maltratado, perseguido por las profecías que llevaba. Pero Jeremías, a pesar de las adversidades, a pesar del sufrimiento, a pesar de los obstáculos que tuvo, fue fiel al llamado de Dios. Fue fiel al llamado a Dios. Y ahorita, cuando entremos a los próximos capítulos, vamos a ver lo que pasó con Jeremías. Y como decía Jason en esta mañana, cuando lo llamó el Señor, el Señor ya sabía lo que iba a sufrir Jeremías, y Jeremías no tenía ni idea. Pero ¿qué fue? Él fue obediente a ese llamado, ¿sí? Entonces, él, a pesar de la adversidad, él se mantuvo fiel y obediente a los mandatos del Señor. Entonces, dice aquí la palabra de Dios también que la misión no era fácil que iba a enfrentar en el transcurso de los años este Jeremías. La única certeza de Jeremías es que el Señor iba con él. Tenía un llamado, tenía una misión, pero no iba solo. El Señor iba con él. Y miren lo que le dice el Señor en Jeremías 1, 18, 19. Dice: Hoy te he puesto como ciudad fortificada. Le está hablando a Jeremías. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, Jeremías tenía esa convicción. Tenía que obedecer, pero sabía que no iba solo, ¿sí? Entonces, tenemos un llamado, un lamento y una misión por cumplir. Vamos a ver la misión. O sea, tal vez nosotros, cuando estemos llevando la misión, no suframos como el profeta Jeremías, pero sí podemos ser rechazados, sí podemos recibir maltratos por llevar las buenas nuevas, incluso hasta por nuestros propios familiares. Pero de la misma forma, de la misma forma que Dios le prometió a Jeremías que iba a estar con él, de esa misma forma debemos tener la convicción de que no estaremos solos. Cuando llevemos las buenas nuevas, cuando llevemos el mensaje del Evangelio, no estaremos solos. Dios estará con nosotros. El Espíritu Santo nos va a guiar. Si no tenemos las palabras, el Espíritu Santo nos va a dar las palabras. Pero repito, necesitamos estar preparados en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, enfrentaremos obstáculos, definitivamente. ¿Enfrentaremos decepciones? Por supuesto que sí. ¿Las enfrentaremos solos? No, el Señor va a estar con nosotros. En Mateo 28, ya estamos terminando en unos 5 minutos, en Mateo 28, el Señor llamó a sus discípulos, se apareció a sus discípulos ya cuando estaba... Ya había resucitado el Señor Jesucristo, se apareció a sus discípulos y en el capítulo 28, del 18 al 20, le dice a sus discípulos: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y aquí viene lo interesante. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Repito, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, el Señor ordenó claramente la misión de los apóstoles. Primeramente tenían que ser discípulos, ¿sí? Tenían que enseñar, llevar el evangelio, enseñar a los nuevos creyentes para que obedecieran lo que el Señor les había enseñado. No los envió ni les dijo, vayan y establezcan una iglesia, creen un edificio. No les dijo, vayan y enseñen a los creyentes a ser mejores creyentes. No, les dijo que hicieran discípulos de los nuevos creyentes, de las personas a las cuales se va a llevar el evangelio. ¿Sí? Entonces, es muy importante, hermanos. Hoy en día, estaba en esta semana, estaba escuchando al director de una misión mundial muy importante. Decía que la iglesia de hoy ha perdido, ha separado el evangelismo del discipulado. O se cargan mucho al evangelismo, o se cargan mucho al discipulado con los miembros de las iglesias, no con los nuevos creyentes, sino con los miembros de las iglesias. ¿Sí? Entonces, o hay demasiado evangelismo, pero no hay discipulado. O hay demasiado discipulado entre los creyentes, pero no hay evangelismo. Sí, es tremendo. Y él decía, a través de la experiencia en todo el mundo, o sea, esto se repite. Entonces, evangelismo y discipulado van de la mano. No se pueden separar. Si llevamos el evangelio y una persona acepta a Cristo, ¿lo vamos a dejar solo? Lo tenemos que preparar, pero si no soy preparado yo, pues voy a fracasar como embajador. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Conclusión. Usted y yo hemos sido llamados, tenemos una misión que cumplir. Obedezcamos el mandato del Señor, como Jeremías lo hizo. No estaremos solos. El Señor estará con nosotros. Veía un comentario que me interesó y con eso quiero terminar. Si el profeta Jeremías se le hiciera, se le midiera con los parámetros del mundo con que se mide el éxito, él sería un fracasado. Porque pasó 40 años profetizando, llamando al pueblo que se arrepintiera, y nunca vio que se arrepintiera. Pero a los ojos de Dios fue un siervo fiel, un siervo que tuvo éxito. ¿Por qué? Porque obedeció el mandato que le había dado el Señor. Y en esta mañana mi oración es que seamos buenos embajadores, que seamos buenos, o sea, buenos portadores del ministerio de la reconciliación. Tenemos un mundo que se está cayendo, un mundo que está corrupto. La iglesia es el único medio que Dios está utilizando para llevar a ese mundo, a las buenas nuevas a ese mundo. ¿Sí? Entonces, quiere el Señor que podamos ser obedientes a este llamado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida del profeta en Jeremías. Qué ejemplo, Señor, para nuestras vidas. Qué ejemplo. Señor, perdónanos, Padre, si no hemos sido buenos ejemplos de portadores, de embajadores tuyos. Ayúdanos, Padre Santo, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Especialmente, Señor, los jóvenes están enfrentando tiempos muy difíciles. Te pido, Padre, que nos preparemos, que tu Santo Espíritu nos ayude para prepararnos adecuadamente y llevar las buenas nuevas. Tal vez no veremos algunas personas convertidas, algunas personas que volteen y acepten, Señor, la invitación que tú les haces. Pero, Señor, como Jeremías, ayúdanos a ser fieles. Sabemos que no estamos solos, sabemos que tú estás a nuestro lado, y que tal vez para el mundo podamos ser fracasados, pero que ante tus ojos seamos obedientes a lo que tú nos llamaste, a ser embajadores, dignos embajadores tuyos, y a proclamar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te lo pedimos y lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón que me pasé mi...